¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, dio una de las indicaciones más claras hasta el momento de que el presidente Joe Biden, es decir, su marido, se postulará para un segundo mandato y le dijo a Associated Press en una entrevista exclusiva que prácticamente no queda nada por hacer más que averiguar el tiempo y el lugar para el anuncio. Aunque Biden ha dicho durante mucho tiempo que su intención es buscar la reelección, aún tiene que hacerlo oficial y ha tenido problemas para disipar las preguntas sobre si es demasiado mayor para seguir sirviendo como presidente. Biden tendría 86 años al final de su segundo mandato. Dijo la primera dama, él no ha terminado lo que ha comenzado y eso es lo importante. Para conversar sobre esto estoy junto al analista internacional Koldo Salazar. Koldo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias. Pues muy bien aquí, listo para comentar esta noticia que me traes.
Muchísimas gracias a ti, Koldo. Bueno, ¿qué significa, teniendo en cuenta todo el contexto, ¿no?, de la gestión Biden, de la administración Biden, qué significa que se vuelva a postular a la presidencia, más allá de todo, con 82 años, ¿no?
Bueno, pues en primer lugar, eso denota en principio que no hay un relevo generacional dentro de lo que es el Partido Demócrata de los Estados Unidos, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, que en algunas ocasiones siempre se ha hablado de que ciertos presidentes, ¿no?, que llegan al poder a partir de cierta edad, pues se les considera presidente de tránsito, es decir, se les da una el planteamiento de lo que es la estructura del partido es que se mantengan durante una legislatura y en ese tiempo de gobierno pues se mantienen realizan una transición interna hacia la renovación del partido, ¿no? Hacia esos cuadros ya, porque son ancianos, son cuadros que llevan muchos años en la alta administración y estos tienen que ceder el testigo a los siguientes líderes, ¿no?, del partido. El hecho de que un presidente tan anciano, aunque de largo recorrido, porque recordemos que Biden lleva en la política durante décadas, de hecho fue un gran defensor de la guerra de Yugoslavia, ¿no?, de la ayuda de la OTAN a Yugoslavia, es decir, que tiene una trayectoria bastante dilatada en el tiempo. Sin embargo, el problema que comento es este, ¿no? Es decir, el hecho de que se le dé a un hombre tan mayor una segunda reelección denota, en primer lugar, lo que ya he comentado, de que no hay un relevo generacional, y en segundo lugar, estaríamos ante una falta de ideas en este contexto y ante una política continuista, en el sentido de que las fuerzas que están detrás de Joe Biden, como todos sabemos, los Estados Unidos no es un régimen personalista, en el sentido de que todo pasa por el presidente, sino que hay toda una serie de lobbies, toda una serie de entramados que el presidente coordina, pero que al mismo tiempo, sin presidente, continúan esos planes sin ningún tipo de problema, en una administración u otra. En este caso denotaría el interés de continuar con la política de Joe Biden, que es una continuación de la política de Obama. Simplemente que también los demócratas tienen miedo del hecho de que se produzca otro impasse como que se dio con Donald Trump, ¿no?, que desmontó por completo esa línea continuista que iba claramente enfocada hacia Ucrania y hacia continuar el acoso a Siria y hacia continuar el dominio de Libia y otros tantos conflictos, ¿no?, que se vio con la llegada de Donald Trump, pues se vio totalmente abortada durante de forma temporal, ¿no?, porque Trump llegó, bueno, abandonó prácticamente el apoyo de Estados Unidos a Siria, salvo a los yihadistas en Siria, dejando el tema, bueno, porque continuará de forma natural, aunque defendiendo los intereses norteamericanos, pero no de una manera tan invasiva como lo había hecho Obama. Llegó a buenos acuerdos con Rusia, llegó a buenos acuerdos con China, que Biden se ha encargado de desmontar. Y ahora vemos, por ejemplo, no solamente una mayor presión hacia países como Siria, pero también una mayor presión hacia países como Turquía, sino que vemos una tensión creciente contra China y obviamente vemos lo que está pasando en Ucrania del apoyo sin reservas de la OTAN y de Estados Unidos a Zelensky, ¿no?, en un proceso en el cual los Estados Unidos, especialmente desde el inicio de la época Biden, se han dedicado a torpedear por completo todos los canales de negociación que se habían establecido, ¿no?, el Cuarteto de Normandía, los dos protocolos de Minsk y un largo etcétera, ¿no? Y obviamente, por lo que podemos ver desde un punto de vista del análisis internacional, la administración Biden y sus secuaces en Europa Occidental quieren continuar no solamente la guerra en Ucrania, sino que también lo que desean es, en la medida de lo posible, poder contagiar a Moldavia. ¿Por qué? Porque son una forma de conflicto controlado con Rusia, de tal manera que al Ucrania y Moldavia, al tener esos problemas territoriales que han tenido en Donbass y también en Transnistria, en el caso de Moldavia, ¿no?, y Gagauzia también, en la citada República Moldava, al ser países que no están ni en la Unión Europea ni en la OTAN, pues es un escenario seguro para los países de la OTAN y para los Estados Unidos a la hora de provocar a Rusia, ¿no? Porque ellos mismos no se manchan en ese sentido. Simplemente tienen ahí una serie de escenarios, sin importarle la población civil, que van armando simplemente y que van entregando armamento para que hagan la guerra contra Rusia, porque el objetivo no es una mejora de la vida ucraniana, de la vida moldava, sino que el objetivo es intentar enfangar a Rusia allí, replicando, bueno, pues lo que fue la guerra de Afganistán en los años 80.
Koldo, hubo una publicación reciente del diario The Hill de Estados Unidos que habla sobre el monto destinado del país norteamericano a Ucrania que supera algunos de los gastos del gobierno estadounidense en su propio país. Según el periódico, hasta el momento ha habido un consenso mayoritario para ayudar a Kiev, pero los enormes recursos canalizados al país eslavo han desencadenado un profundo debate político sobre cuánto apoyo debería ofrecer Washington a su aliado. Y estas cosas las menciono, Koldo, por el tema de la posible continuidad de Biden, ¿no?, en la Casa Blanca. La cuestión es que del monto total, 29.300 millones de dólares se destinaron a la asistencia militar directa para la compra de una gran diversidad de equipos militares, incluyendo tanques, drones, sistemas de defensa antiaérea y helicópteros. Otros 45.000 millones de dólares se asignaron a fondos de emergencia, cuyo objetivo es potenciar la seguridad general de Ucrania, así como su recuperación económica, seguridad energética y capacidad para hacer frente a la crisis humanitaria derivada del conflicto, mientras que 1.900 millones de dólares se destinaron para apoyo humanitario a los refugiados. Hay que tener en cuenta que, según datos del Departamento del Tesoro, y a modo de comparación, en el año fiscal estadounidense de 2022, del presupuesto total del país se dedicaron 132.000 millones de dólares para el rubro de transporte, 129.000 millones para el gobierno general y 65.000 millones de dólares para otros gastos. Además, la institución señala que durante el pasado año fiscal el Ejecutivo gastó más de lo que recaudó. Esto nos lleva, y ya que mencionabas a Trump, ¿no?, a unas recientes declaraciones que hizo el ex mandatario estadounidense, porque él estuvo de visita en Ohio, donde tuvo lugar esa catástrofe, ¿no?, de ese ferrocarril que tuvo el accidente, ¿no?, con ese derrame tóxico. Desde la Casa Blanca dijeron que Biden no tenía pensado pasar por la zona, y Trump declaró antes, un poco antes de esas declaraciones de que Biden no iría, declaró: espero que cuando regrese de su gira por Ucrania le quede algo de dinero para East Palestine, ¿no?, para ayudar a la gente de ahí. Entonces está como todo relacionado, ¿no? Biden con una, digamos, una gestión muy hacia afuera, preocupándose poco por lo de adentro, y pretende seguir, y encima a la edad que tiene, ¿no?
Sí, mira, Donald Trump representaba a la población de los estadounidenses que no entiende que Estados Unidos esté constantemente dando vueltas por el mundo, luchando en guerras que un ciudadano norteamericano entiende como guerras estúpidas, que no le lleva a ningún lado y que es un agujero negro de gasto de dinero. ¿Por qué? Porque a más guerras, más tipos impositivos, más impuestos o más deuda por parte del Estado, que no se sabe qué es peor, si un Estado endeudado con los grandes bancos o un Estado con una población endeudada pagando impuestos constantemente, ¿no? Entonces, claro, Donald Trump representaba a los trabajadores, por ejemplo, los trabajadores rurales del sur de los Estados Unidos, de la zona oeste de Norteamérica, representaba también a los trabajadores de las grandes industrias acereras del medio oeste norteamericano y tal, ¿no? O sea, a esa gente que quiere una América próspera. Es decir, muchas veces cuando hablamos de una manera tan dura en contra de Estados Unidos, yo personalmente no tengo ningún problema con el pueblo norteamericano. O sea, yo quiero que el pueblo norteamericano sea próspero, tenga trabajo y siga hacia adelante, ¿no? Lo que no estoy de acuerdo, al igual que muchos norteamericanos, que muchos ciudadanos norteamericanos, es con la gestión geopolítica que está haciendo su país en base a un plan de dominio global que obviamente ya está haciendo aguas por todos lados. O sea, no estamos en los años 90 ni en el año 2000. Han surgido una serie de países que se están convirtiendo en hegemones regionales importantes. Estamos hablando de China, estamos hablando de Rusia, pues estamos hablando también de países como Brasil, que están diciendo: aquí estoy yo, ¿no? Y también toda una serie de países que son los próximos 10, pues que llegará un momento que quieran ascender en lo que es el organigrama geopolítico mundial y quieran también tener voz y voto, ¿no? Caso de Nigeria, Pakistán, India, es decir, que se van viendo, ¿no? Entonces, claro, que los norteamericanos, que el gobierno estadounidense quiera tapar constantemente cualquier tipo de posible desarrollo de competidores a nivel regional que eventualmente se pudieran convertir en competidores globales, ¿no?, en una especie de nueva guerra fría, la pesadilla norteamericana con respecto a China y con respecto a Rusia, pues hace que esa administración esté constantemente mirando hacia afuera, ¿no? No teniendo ningún tipo de interés en lo que pasa dentro, sobre todo teniendo en cuenta que Estados Unidos es un país ultraliberal en el cual existe una desconfianza nata del ciudadano hacia el Estado. O sea, ellos entienden que a más Estado, no solamente más impuestos, sino que menos libertad personal, menos libertad individual y demás, ¿no? Entonces ellos ven, han votado muchas veces en contra de tener una seguridad social, o sea, un sistema público de sanidad, ¿no? O un sistema público estructurado, que no sea de beneficencia, sino que sea un sistema público estructurado y de forma completamente organizada y que obviamente requiere una inversión en educación pública o en sanidad pública. En Estados Unidos todo es privado, todo lo que tenga calidad es privado y todo lo que no tiene calidad pues se relaciona con lo público, ¿no? Las universidades públicas, los colegios públicos, los hospitales públicos, son prácticamente beneficencia, ¿no? Entonces, ¿eso qué es lo que ha hecho? Ha descargado al gobierno estadounidense de ocuparse de su cuestión interna, simplemente se preocupan de tener una capacidad de dinamismo en el cual pues las universidades, de nuevo privadas, y los grandes empresarios pues sigan generando grandes empresas. Entonces, claro, tenemos ahora mismo los Estados Unidos, que es un productor, es un generador de constantes multinacionales y empresas corporativas gigantescas como Apple, como Amazon, que son capaces de tener mayores beneficios anuales que el PIB de muchos estados, ¿no? Entonces, ¿eso qué es lo que le da a los Estados Unidos? La capacidad de poder proyectarse hacia el exterior, entendiendo que esa situación interna depende de que los Estados Unidos puedan dominar el globo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenían ellos su gran enemigo, que era la Unión Soviética en aquel momento, y penetraron en Afganistán, ellos entendieron que tenían que atacar de cualquier manera ese enemigo para desgastarlo ahí, porque era una amenaza, al igual que Vietnam, al igual que Corea y tal, ¿no? Ahora mismo se encuentran ante la tesitura de una Rusia que no es la Rusia del año 2000, que no es la Rusia, bueno, pues soviética en el sentido de totalmente deprimida económicamente, sin infraestructura, producto de la perestroika y de la glasnost, sino que ahora mismo pues tenemos una Rusia que es capaz de no solamente sostener una guerra, sino de generar una gran clase media, de establecer una serie de empresas, de competir, de modernizarse, ¿no? Y eso es un grave problema. ¿Cuál ha sido la manera de poder hostigar a los rusos? Pues en su momento fue Chechenia, en el año 2008 fue a través de Georgia con el tema de Osetia y Abjasia, y en el año 2014 fue el tema de Ucrania, que acabó como ha acabado ahora mismo en la guerra, ¿no? Después de 9 años. En el caso de los chinos, pues están también tanteando el tema con Taiwán, en el sentido de a ver si pueden, si no es con el Tíbet, por un lado, con el Dalai Lama en Ladakh, en el norte de China, pues lo han intentado también con los uigures. No le ha salido bien en ninguno de los dos casos y ahora mismo están tanteando el tema de Taiwán. ¿Por qué? Porque el objetivo es evitar que cualquiera de estos países se desarrolle. La única manera que tienen es, primero, estableciendo medidas proteccionistas para evitar que su economía sea absorbida por economías emergentes, como el caso de China, cosa que hizo Donald Trump, o intentar embarrar lo que sería dentro pues, de una competición económica, o tratar de embarrar a esos países empujándolos a que centren todo su objetivo, tanto económico como su planificación social y demás, en guerras que Estados Unidos pues financia, porque le sale más barato financiar a otros para que combatan esa guerra que enviar ellos mismos a sus tropas. Es decir, ¿por qué los norteamericanos están ayudando tanto a los ucranianos y han gastado 45.000 millones? Pues porque les sale mucho más barato que desplegar tropas en Ucrania y enfrentarse directamente con los rusos a nivel económico, a nivel de pérdida humana y a nivel geopolítico, ¿no? Y eso es lo que están haciendo. Es decir, ahora mismo estamos viviendo la ruptura del mundo en diferentes organizaciones en el cual va a haber una duplicidad. Es decir, tenemos a la OTAN que lleva décadas ocupando Europa Occidental sin dejar que nos organicemos militarmente como teníamos que hacerlo. Estamos bajo mandato político a través de la Unión Europea, que responde también ante un eje totalmente atlantista, ante unas tesis atlantistas, woke, que vienen de lo que es el eje Washington-Londres, y estamos ocupados, ¿no? Y eso nos ha metido dentro de toda una serie de organizaciones internacionales que los Estados Unidos han ido expandiendo alrededor del mundo pues para ir controlando regionalmente diferentes lugares. ¿Ahora qué es lo que ha ocurrido? Pues que ahora China y Rusia están creando una serie de organizaciones paralelas donde Estados Unidos no tiene cabida y algunos países sí están saltando de esas organizaciones occidentales a esas organizaciones orientales. Vemos el caso del BRICS, vemos el caso de la Organización de Cooperación de Shanghái, vemos otra serie de, bueno, la Unión Económica Euroasiática y demás, que hay muchos países que se quieren unir, ¿no? El caso, por ejemplo, de Irán, que quiere unirse al BRICS o al Foro de Cooperación de Shanghái, que se ha unido también Irán hace poco. Es decir, hay una serie de estructuras, estamos viendo la caída de lo que es el sistema occidental, el sistema unipolar, y ahora vemos como, por ejemplo, China del año 2000, que representaba un 3% del PIB mundial, ahora representa un 18%. Es decir, ha multiplicado por 6 su PIB a nivel mundial. Por lo tanto, eso implica pues que los chinos ahora mismo quieren reclamar su posición en el mundo, ¿no? Lo mismo que pasa con los rusos, que llegó un momento en los años 90 que el PIB de Rusia era similar al PIB de Luxemburgo, entendiendo lo que es Luxemburgo y lo que es Rusia, o sea, un estado que es un estado bisagra que llega desde Finlandia hasta Corea del Norte, de frontera con Corea del Norte y con Japón, y tenía el PIB de Luxemburgo. Ahora mismo tiene un PIB muchísimo más desarrollado y tiene el PIB de Italia y sigue creciendo. Es decir, que todo ese proceso de ascensión, lo que está provocando en los Estados Unidos un gran nerviosismo, por eso se proyectan con tanta agresividad hacia afuera, una agresividad que no tiene nada que ver con esa agresividad en contra del yihadismo internacional que vimos y que fue la excusa para atacar países como Irak o como Afganistán, que ellos eran simplemente para ellos como guerras de juguete. O sea, nosotros lanzamos allí, podemos mandar tropas, porque al fin y al cabo lo que vamos a saquear no va a salir a cuenta, o sea, vamos a obtener beneficios, y el nivel de entrenamiento de las tropas enemigas, porque van a ser al final tropas de tercer nivel, o sea, de segunda división, y algunos mercenarios y grupos yihadistas, pues esto para nosotros no es nada, pero cuando se tienen que enfrentar a un ejército de verdad, como en el caso de Rusia, la cosa es muy diferente, de ahí que utilicen estos aliados interpuestos que, bueno, pues que a ellos les hacen ese trabajo sucio y les ayudan a mantener la tensión en un momento en el cual los norteamericanos mismos saben, precisamente que no saben, como decía Soledad, solo sé que no sé nada, los norteamericanos saben que no saben cómo parar el auge, especialmente de China, y que romper ese bloque implica Rusia y China, que tienen también que ser hostigadas en ese sentido.
Koldo, para cerrar, vamos a remitirnos al principio, ¿no? Porque comenzábamos hablando sobre las declaraciones de Jill Biden, ¿no? Diciendo que su marido se va a volver a postular, que lo tiene pensado, que él no ha terminado lo que ha comenzado y que eso es lo importante. Y lo contraponemos con unas recientes declaraciones, por decirlo de algún modo, un mensaje que escribió en su cuenta de Twitter el miembro republicano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y además fue médico de cabecera de los inquilinos de la Casa Blanca entre 2013 y 2018. Se trata de Ronny Jackson. Él tuiteó: "Es aterrador para nuestro país que Biden sea nuestro comandante en jefe. No sabe dónde está la mitad del tiempo y cada día nos acerca a una guerra total con Rusia y China. Su declive cognitivo hará que la gente muera". ¿Qué nos comentas de esto?
Bueno, pues que en primer lugar es un hombre que es bastante mayor, que ya ha dado muestras en público de ese deterioro cognitivo. Es decir, recuerdo hace unos meses que empezó a hablar con una diputada, ¿no? Una senadora o congresista, no sé exactamente cuál había sido su cargo, como si estuviera allí cuando esa mujer precisamente llevaba unos meses muerta, había fallecido a causa de un cáncer. Y el hombre pues estaba ahí hablando pues como si estuviera esa mujer ahí, ¿no? O muchas veces se da la vuelta, ¿no? Y se le ve desorientado. Es un peligro. Pero al mismo tiempo ese peligro para ciertos poderes que están detrás de la cortina pues es mucho más cómodo que tener un Donald Trump que hace lo que quiere, que está en perfectas condiciones y que además tiene una serie de apoyos que hace que haya un sistema de conflicto dentro de lo que es la administración y el Estado profundo norteamericano. Eso es lo que provocó Trump. Sin embargo, ahora mismo tener un hombre pues con esas facultades, entendiendo todo lo que es la política de contrapesos norteamericanos, hace que Biden sea pues una perfecta marioneta, un tipo al que manipular perfectamente sin ningún tipo de problema, porque no sabes dónde está la mayoría del tiempo. Está el hombre, bueno, pues un anciano, y al mismo tiempo es la cabeza de turco perfecta para quitárselo de en medio, echarle la culpa en caso de que otro, bueno, pues realice un plan que salga mal, porque Biden, como está, pues seguramente firme cualquier cosa, y si sale mal, pues la culpa será para el hombre, entendiendo también que el sistema de contrapesos norteamericano no permitiría que una persona, por su propia voluntad y menos en esas condiciones, hiciera lo que quisiera. Pero como digo, también es una cabeza de turco perfecta para hacer muchas cosas y seguramente cosas terribles, ¿no?
Muchas gracias, Koldo.
A vosotros. Un placer.